Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Isabel Díaz Ayuso, por Dios, ¿pero qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí fuera?
Marisa Paredes estaba sin duda afectada el sábado cuando fue a la Capilla Ardiente para despedirse de Concha Velasco y al enterarse, como acabamos de escuchar, que estaba allí Isabel Díaz Ayuso, pidió que se marchara. Hubo una época en la que las dos Españas se disputaban a los moribundos. Los ateos querían que los creyentes renunciaran a su fe en el lecho de muerte y los creyentes querían que los ateos se convirtieran en el último momento. Era la guerra de los moribundos. También había guerra de cementerios. Ahora hay quien quiere volver a la guerra, pero en este caso de las capillas ardientes. A este paso, los de derechas solo van a poder ir a las capillas ardientes de los muertos de derechas y los de izquierdas solo van a poder ir a las capillas ardientes de los muertos de izquierdas. Los muertos juzgan a los vivos. No porque la muerte juzgue a la vida, sino porque la muerte pone en justa proporción el valor de muchas cosas. La perspectiva de lo eterno aclara lo cotidiano. Si solo unos u otros pueden ir a las capillas ardientes de la gente de su bando, es que el cielo es de izquierdas o el cielo es de derechas. No sé qué va a ser con los que no tienen cielo de centro. Pues eso de que el cielo es de izquierdas o el cielo es de derechas es literalmente falso. El cielo está en el día a día y es para los de izquierda, para los de derechas y para los del centro. A Sánchez hay que reconocerle habilidades. Ya a estas alturas sabemos que tiene habilidades. Pero la habilidad que ha exhibido esta mañana en la entrevista que ha concedido a la cadena SER, a la radio a la que va, ha sido poca habilidad. Ha habido una gran polvareda, lógicamente, por la primera reunión del PSOE con Junts en Ginebra. Primera reunión ya con verificador internacional. Y claro, algo tenía que decir para justificar lo injustificable. Y se ha agarrado a que Aznar también tuvo reuniones, conversaciones con los de ETA en Suiza.
Si uno mira hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo. Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso.
Claro, tiempo le ha faltado a Aznar para poner el grito en el cielo.
Es que no se puede arrastrar más a un país, digo, por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política.
Es cierto que el gobierno de Aznar tuvo una conversación con representantes de ETA. No fue en Ginebra, fue en Zúrich el 19 de mayo de 1999. Una sola conversación. Aznar siempre ha insistido en que lo suyo fue totalmente diferente a lo de Zapatero, porque lo suyo simplemente era el contacto para ver si se rendían los de ETA, y lo de Zapatero, dice Aznar, que fue una larga negociación. Y es verdad que lo de Zapatero fue una negociación. En cualquier caso, se pueden hacer todas las diferencias y conviene hacerlas entre lo de Aznar y Zapatero, pero lo que es evidente es que lo que está haciendo Sánchez no tiene que ver ni por asomo ni con lo que hizo Aznar ni con lo que hizo Zapatero, porque lo que está haciendo Sánchez en Ginebra es mantener, negociar el apoyo a su gobierno, y eso no lo hizo ni Aznar ni Zapatero. Ha salido Josep Ríos muy escandalizado porque el PP haya criticado que el mediador sea un salvadoreño, Francisco Galindo Vélez.
Una persona amb una dilatada experiència i és un reconegut especialista en resolució de conflictes.
Vamos a ver. El problema no es si Francisco Galíndez es salvadoreño o si es sueco. Vamos a pensar que fuese sueco, que midiera 2 metros 10 y que tuviera los ojos azules. o verdes o amarillos. El problema no es ese. El problema, Francisco Galindo es un experto en refugiados, pues muy bien, es experto en la mediación, negociación y observación de conflictos entre guerrilla y gobiernos. Pues muy bien, ya digo, puede ser sueco y tener 2 metros 10. El problema es que el apoyo a un gobierno se está haciendo delante de un verificador internacional, como si España no fuese una democracia plena. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora está previsto que comience la reunión entre gobiernos, sindicatos y patronal para abordar la reforma del subsidio por desempleo. Es lo que cobran los trabajadores que no tienen derecho a la prestación, es decir, a cobrar el paro. El encuentro arranca con discrepancias entre los ministerios de Economía y Trabajo. Claudia Cid.
Los de Yolanda Díaz proponen que el subsidio por desempleo, actualmente de 480 euros mensuales, el equivalente al 80% del IPREM, eleve su cuantía a 660 euros durante los primeros 6 meses de percepción y a 540 euros mensuales en los 6 siguientes para después recuperar el 80% del IPREM hasta su extinción a los 30 meses. Mientras que el Ministerio de Economía quiere que este subsidio solo se pueda recibir durante los 12 primeros meses y que se cobre el 100% del IPREM, actualmente en 600 euros durante los 3 primeros meses, 480 euros mensuales en el segundo trimestre, 390 en el tercero y 300 en el último. El planteamiento de trabajo supone un mayor gasto porque además de elevar la cuantía de la prestación, también aumenta en 400.000 el número de posibles beneficiarios. Actualmente el subsidio lo cobran unas 800.000 personas.
Y 3/4 partes de los desahucios en España se producen por impagos del alquiler. En cualquier caso, entre julio y septiembre bajaron un 26% hasta 5.500, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Por comunidades autónomas, Cataluña es la región con más desahucios, 1.300 en este periodo, lo que supone el 24% del total nacional. Le siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y Madrid. Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 37% en relación con el mismo trimestre del año pasado. Y semana está marcada por el puente de la Constitución y la Inmaculada. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 8 millones de desplazamientos por carretera. El puente estará pasado por agua, aunque con temperaturas por encima de las habituales. Sandra Senjo.
El dispositivo especial de tráfico se mantendrá desde las 3 de la tarde de mañana martes hasta la medianoche del domingo, día en el que se esperan los mayores problemas de circulación. Para ello, la DGT cuenta con más de 1.300 radares. El último puente del año comenzará con heladas, pero después subirán las temperaturas. Rubén del Campo es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Durante la segunda mitad de la semana, el ambiente será más templado, con unas temperaturas propias o algo más altas de lo normal para la época del año, y eso sí, con lluvias que afectarán sobre todo al norte y al oeste del país, precipitaciones que en Galicia podrán ser abundantes.
El jueves los termómetros seguirán subiendo. De hecho, se superarán los 20 grados en el Mediterráneo o el Cantábrico, pero las lluvias también se extenderán, aunque ya durante el fin de semana quedarán acotadas al norte.
Y Rafa Nadal reflexiona sobre su vuelta a las pistas. Luis Munilla.
Regreso que él mismo anunció el pasado viernes y que tendrá lugar en la primera semana de enero en el torneo de Brisbane. Rafa Nadal reconoce que sintió miedo antes de anunciar su vuelta después de tanto tiempo. Advierte que los comienzos no van a ser nada fáciles y espera de sí mismo algo que llama la atención teniendo en cuenta su trayectoria.
Tener la capacidad de no exigirme lo que me he exigido durante toda mi carrera, de aceptar que las cosas van a ser muy difíciles al comienzo y darme el tiempo necesario y perdonarme que las cosas vayan mal al comienzo, que es una posibilidad muy grande. Creo que estoy preparado y confío y espero que las cosas vayan bien y que me dé la oportunidad de poder disfrutar en la pista real.
Del fútbol, en el Barcelona, Ter Stegen valora pasar por el quirófano e Íñigo Martínez tiene para un mes de baja por lesión muscular. En el Real Madrid, Carvajal va a estar también 3-4 semanas de baja por una lesión en el sóleo y hoy Jude Bellingham recibe en Turín el trofeo Golden Boy al mejor jugador europeo menor de 21 años. Y además en la Liga, la jornada se cierra hoy con el partido Celta-Cádiz a las 9 en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados y algo de lluvia en la plaza de Cibeles en un día en el que las nubes nos van a acompañar durante toda la jornada. En las carreteras de la región estamos en un día de poco tráfico y bastante tranquilo. Destacar un accidente de salida en Pinto, retenciones además de entrada en la 5 en Móstoles, en la 3 en Rivas, en la 42 en Torrejón de la Calzada y ya en la M40, aunque no hay complicaciones, solamente hay uno en la zona de Mercamadrid hacia la 4. Un accidente ya resuelto sigue provocando bastantes retenciones, también influye el efecto Mirón. Muy tranquilas también las calles de Madrid, aunque continúa la incidencia en la calle Santa Engracia con la glorieta de Cuatro Caminos. Ten en cuenta que permanece cortado el carril derecho sentido Raimundo Fernández Villaverde. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Eran aproximadamente las 2 de la tarde del sábado cuando el féretro de Concha Velasco llegaba al Teatro de la Latina. Allí se había instalado la capilla ardiente y hasta allí se acercaban amigos, compañeros de profesión, un montón de seguidores, de fans, curiosos y, bueno, también políticos, claro, para darle el último adiós al artista y entre ellos el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta ahí todo normal, ¿no? Que un presidente acuda a despedir a una de las artistas más grandes que ha tenido este país, pues no es algo sorprendente. Pero en cuanto apareció, ocurrió esto.
Lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquilo. Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa...
Y así siguieron los abucheos, bueno, durante todo el tiempo. Pero no fue el único incidente, podemos decir. Mientras los medios entrevistaban a la actriz y compañera de profesión Marisa Paredes, llegaba justo en ese momento la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Y esta fue la reacción instantánea de Marisa Paredes al enterarse.
Isabel Díaz Ayuso.
Isabel Díaz Ayuso, por Dios, ¿pero qué hace aquí? ¿Pero qué hace aquí fuera?
Así que al final los incidentes, los abucheos, en algunos casos los insultos, en este caso a los políticos, pero no fueron los únicos, ¿eh? Hubo también algunos actores, escritores que se han quejado en redes sociales del ambiente que había, de que cuando se les reconocía, pues cualquiera les increpaba. No fue la tónica general. Obviamente también había un montón de gente pues que quería dar simplemente el último adiós, ¿no?, a Concha Velasco. Pero la verdad es que sorprende, ¿no?, que hasta en los funerales esté pasando esto. Y una se pregunta, ¿es la crispación política que vivimos la que está llevando también a esta fractura de la convivencia social? ¿O esto es mucho decir y simplemente estamos ante una sublimación de la mala educación, del mal gusto, de la vulgaridad, en el que ya no se respeta ni siquiera en un acto donde habitualmente, ¿verdad?, todo pues era mucho más contenido, como eran los funerales o una capilla ardiente? Sobre esta cuestión queremos hablar hoy al comienzo de este programa, del comienzo de la tarde en este lunes. Voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Viene de lo que estamos viviendo, de esa crispación política. También podríamos hacer un poco de autocrítica, quizá incluso hasta los medios de comunicación. Al final se produce esa fractura, la convivencia social se deteriora y se nota hasta en los lugares y en los momentos más insospechados, como puede ser un funeral. O realmente también es una especie de dinámica de mala educación y, decía yo, hasta de vulgaridad, en la que por algún motivo también parece que cada vez estamos más metidos. ¿Cómo lo ves?
Pues seguramente hay un poco de las dos cosas, ¿no? De ese sectarismo y también esa pues pérdida de la mala educación, porque a veces parece que expresar mi opinión es más importante que cualquier otra cosa, que dices, bueno, pues no siempre, ¿no? Aunque pues me caiga mal quien sea, ¿no?, el presidente del gobierno o la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor este no es el sitio, porque estamos pues despidiéndonos de una persona y estamos en otro momento, ¿no? Aparte de que yo no me gustan en general los abucheos, creo que hay otras formas de hacerlo, ¿no? Pero creo que particularmente en ese momento menos, además por esa cosa que tiene la muerte, ¿no? Que algo que tiene es que muestra que a veces muchas de las cosas a las que damos mucha importancia son transitorias, ¿no? Y son menos importantes, ¿no? Y que dices, pues que cómo nos iguala a todos, ¿no? Como siempre se ha sabido, dices, pues no parece ese momento. Creo que hay una diferencia entre lo que es los gritos de gente maleducada, y creo que cuando uno es un actor, una además que ha sido presidenta de la Academia, como es el caso de Marisa Paredes, pues me parece que es un poco más grave y está todavía más fuera de lugar, porque es un rostro conocido que se presupone otra cuestión, ¿no? Y luego yo creo que es muy bueno, además, que siempre en la cultura o como la ciencia, como muchas cosas, no es de un bando, ¿no? Sino que es de todos, y está muy bien que en un sitio haya gente que traspase esa barrera. Yo recuerdo cuando murió José Antonio Labordeta, que es pues un hombre de izquierdas, cantautor, y fueron pues cientos de miles de aragoneses a despedirse de él, y seguramente muchos de ellos no eran de izquierdas, pero conectaban por él, le tenían un aprecio, y eso es importante, gente pues que traspasa esas barreras, ¿no?
Decía Fernando de Haro hace un momento, ¿verdad? Es que resulta que va a haber funerales de muertos de izquierda, los que solo vayan a rendirle homenaje los de izquierda, y muertos de derecha, por decirlo así, a los que solo vayan ya los de derecha, o solo puedan ir personas con esa ideología. E incluso llegaba a decir también, es que el cielo es de izquierda o de derechas, ¿no? Sí. Ya por llevarlo también un poco a ese nivel de decir, bueno, es que es incomprensible todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando?
Sí, que buscas eso, ¿no? Como intentar separar incluso en cosas que dices, pues, Concha Velasco, ¿a cuánta gente de ideas muy diferentes le ha emocionado, le ha divertido sus películas, su música? Pues a muchos, ¿no? Y es que eso es una riqueza que es una pena tener que renunciar a eso.
Armando Cerolo es profesor de Filosofía Política y del Derecho de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿En qué momento hemos llegado hasta aquí? Es una derivada de esta crispación política que estamos viviendo, es algo más. ¿Qué opinas?
Pues yo creo, como Daniel, que son varias cosas. La primera, que efectivamente vivimos en un momento de crispación política importante. Hay mucha gente que tiene la conciencia de estar viviendo en un momento político especial, en un momento político excepcional, relativo a la Constitución, a los jueces, a la separación de poderes. Y eso indudablemente hace que se viva con especial intensidad cualquier momento. Por otro lado, hay una parte de educación política, de la gente, como decía Daniel, que necesita expresar su opinión y salir a la calle y manifestarse, lo cual está muy bien, pero también hace falta tener un mínimo de educación. Y luego hay una tercera cosa, que también tenemos que educarnos a fijar la atención no solo en el grito, no solo en el maleducado, sino lo que realmente ha sucedido con Concha Velasco, que ha sido realmente precioso. Dani citaba a Labordeta, también sucedió algo parecido con Ibáñez y Mortadelo. Mortadelo ya es de todos, y Concha Velasco es de todos. Ayer en Valladolid fue precioso, y como todo el mundo de todas partes la reconocía como algo propio. Y los españoles somos un poco así. Por un lado nos damos a cachiporrazos, y por otro lado somos muy fieles a nuestros símbolos culturales y a nuestras cuestiones. Pero vamos, no quiero frivolizar. Lo de ayer fue obsceno, y sí que denota que hay un punto y un tono de crispación superior a otros momentos, y sin duda esto tiene que ver con la ley, con la propuesta de ley de amnistía, y con cómo se ha formado el gobierno y cómo se ha contaminado el debate público. No creo que sea una cosa excesivamente general, pero sí que estamos en un momento puntual en el que la gente está especialmente molesta y especialmente tensa, y lo que no sé adivinar es cómo se apaciguará esto.
Claro, es que por ahí también queríamos ir nosotros, ¿no?, con este espacio hoy, porque estamos faltos, por tanto, de un mensaje constructivo. ¿De dónde podría llegar este mensaje constructivo? ¿Quién tendría más responsabilidad en lograr, por tanto, que esto no fuera a más, esta crispación de la que estamos hablando? ¿O quién podría hacer algo? O como personas individuales, como ciudadanos de la calle y de a pie, que si luego nos separan unos de los otros y nos van preguntando, oiga, pero a usted esto le parece bien, de verdad, estos abucheos, de verdad, esta situación, ¿no preferiría, no, por lo menos mantener las formas, pues como más o menos se ha mantenido, es decir, una cierta paz social independientemente de que la política esté como esté? ¿Alguien podría hacer esto, Armando?
Pues Pilar, yo creo que alguien debe hacerlo, pero partiendo de un hecho real, porque no es simplemente un desideratum, no es un brindis al sol. O sea, si partimos de la sociología y de los que estudian la sociedad, cómo somos los españoles, si un español normal le dices, oye, ¿cómo somos los españoles? Te dirás, somos broncos, somos el de Goya pegándonos los unos a los otros. La realidad es que la cultura y la sociedad española es mucho más homogénea que en otros países vecinos. O sea, el pueblo español a nivel cultural, a nivel sociológico, está mucho más cohesionado de lo que nosotros nos contamos. Entonces, lo que sin duda hace falta es que nos aprendamos a contar lo que realmente somos. Entonces, como nos vemos reflejados en el espejo de la polémica de partidos, en el espejo de la polémica de algunas portadas de periódico, en algunos momentos puntuales, lo que nos contamos es lo que vemos y lo que leemos, pero no lo que vivimos. Entonces, esto es una paradoja, porque no nos contamos lo que vivimos, nos contamos lo que vemos. Pero lo que vivimos, los españoles normales, es lo que se puede ver en un día de fiesta en un pueblo cualquiera de cualquier provincia de España, que es la gente sale a la calle tranquilamente a celebrar y están los unos con los otros. En sociedades realmente polarizadas, esto es imposible que suceda. Piensa en la Irlanda del IRA. No podían salir los irlandeses a la calle a celebrar juntos en un pub. Algo, esto en España es más que normal. Entonces, España tiene un problema y es que no sabe contarse lo realmente unida que está. Y aquí claro que tenemos responsabilidad los que nos dedicamos a la comunicación, los que nos dedicamos a la educación, los que se dedican a la política. Tenemos una clara responsabilidad y es contarnos de verdad lo que somos, porque la gente de a pie, la imagen que va a tener de sí misma es lo que nosotros digamos y lo que nosotros contemos. Pero vamos, te quiero decir que tenemos una ventaja y es que no es una utopía y no partimos de la nada. Tenemos una sociedad mucho más cohesionada de lo que creemos.
Bueno, me gusta este mensaje de optimismo, pero mucho además, Armando. Pero claro, lo que me preocupa es, nosotros tenemos una sociedad en el fondo mucho más cohesionada de lo que pensamos. Dices, no contamos lo que somos realmente, no nos damos cuenta, pero no somos una sociedad realmente polarizada como lo han sido otros. Pero si seguimos por este camino, a mí lo que me da miedo es que podemos llegar a esa polarización extrema en la sociedad, digo.
Pues Pilar, este miedo lo tenemos todos porque son vasos comunicantes. Los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad son vasos comunicantes. Y ahora mismo el punto en el que más presionáis en la comunicación y los partidos políticos, y eso, pues, según la lógica normal de los acontecimientos, acabará filtrando a la sociedad. De hecho, empezamos a ver ciertos indicios de esta polarización que no son nada halagüeños, con lo cual, Si soy optimista en el análisis de la sociedad hasta ahora respecto al flujo negativo de esta polarización que se puede dar de arriba abajo más que de abajo arriba, aquí ya no soy tan optimista, porque sí que creo que este tránsito de polarización sí que se puede dar y de hecho se está dando y se está notando en cosas. Pero vamos, insisto que si partimos de analizar lo de Concha Velasco, en realidad lo que pasó fue que muchísima gente fue a verla, siendo ella un personaje con un tono político no muy marcado, pero un poco marcado. Y aún así fue mucha gente de muchos sitios y se solidarizó con ella y la reconoció como una de los nuestros, como una española más. Entonces también pasó esto, entonces también hay que saber señalar esto.
Sí, sí, desde luego. Y esto que acabas de decir, ¿no? Que esta polarización, que nos preocupa que vaya filtrándose cada vez más, ¿no?, en la sociedad, va de arriba abajo, como bien dices. ¿Qué podemos hacer los de abajo para defendernos y decir, oiga, hasta aquí?
Pues eso ya cada uno, Pilar, tendrá que ver qué es lo que hace. Pero yo creo que si uno vive su vida con responsabilidad y no se queda demasiado tiempo pegado para juzgar la vida de los otros, y no nos convertimos en viejas de visillo y salimos a la calle sin miedo y estamos con la gente, un poquito menos de miedo tendremos. Entonces, yo creo que hay que vivir la vida con normalidad y no estar tanto a la que salta. Lo que pasa es que es verdad que las noticias morbosas, las noticias escandalosas, pues nos entretienen más, nos enganchan más. Yo creo que la vida hay que vivirla con normalidad y nos daremos cuenta que nuestra vida y el mundo en el que vivimos es bastante más normal de lo que parece.
Armando Cerolo, profesor de Filosofía Política y de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Daniel, que te veía tomar notas.
Sí, bueno, me parece que es que una de las cosas que se pueden hacer es intentar como impedir que la que lo que no es ni política, es como más posicionamiento político, te acabe conquistando todo, ¿no? Que es porque es una forma de colonización, yo creo que es muy desagradable. Luego también, es verdad que en los últimos, ahora parece que nos quejamos o vemos más la polarización, y la verdad es que durante hace unos años, cuando se abucheaba a mucha gente o se hacían scratches, eso era jarabe democrático, ¿no? O sea que también esa hay una especie de responsabilidad y un poco que no se ha asumido, ¿no? Y yo también creo que es de arriba abajo como se está haciendo. Y por ejemplo, pues Fernando hablaba de que el presidente del gobierno solo va a dar entrevistas a una cadena de radio, por ejemplo, o no le das la réplica al candidato de la investidura. Pues yo creo que son cosas que inciden en la polarización. O cuando y en la cultura a veces se premia a alguien en que tiene sus méritos artísticos, pero dices, pero curiosamente es alguien porque divide, ¿no? O sea, por ejemplo, Almudena Grandes, pues gran novelista, muchísimos lectores de ideologías muy distintas, pero con ella hay que reconocerla mucho porque provoca una especie de enfrentamiento. En cambio, pues yo qué sé, Juan Eduardo Zúñiga, gran escritor también de Madrid, ha contado la Guerra Civil, se murió y pasó sin pena ni gloria, porque parece que gusta más cuando puede provocar una especie de enfrentamiento.
O sea, que al final es como un enfrentamiento de las élites, por decirlo así, políticas fundamentalmente, buscado también yo para crispar esa
y los sociedad. Que los que más se quejan de la crispación suelen ser los más crispantes.
Pues no nos vamos a dejar, ¿no te parece?
Yo creo que no,
tú sobre todo con el humor y tus viñetas y esto, estás bastante vacunado y nos vacunas a los demás cuando te leemos. Daniel, gracias.
Muchas gracias.
No te vayas, que tengo que preguntarte dentro de unos instantes una cosita, pero antes, Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
A ver, a la mutua que nos vamos.
Pues sí, porque a ver, que se te averíe el coche también es una faena, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Por eso tienes que saber que si te vas a la mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
Cuatro y 27 minutos.
Estaría mal.
Ya me quiero ir.
Estaría mal.
¿Qué, Fernando? Oye, ¿qué pasa?
Estamos pasando una tarde estupenda, no tenemos ninguna prisa.
Pues no, pero...
¿Qué dice? Como dice Rosa Rosado, que no estaría nada mal. Está fenomenal la hora.
Está fenomenal la hora que es. Tienes razón, Fernando.
Una hora estupenda, venga. 4 y 27, hora menos en Canarias. Hay un granjero del norte de Gales que ha creado por accidente el chile más picante del mundo. Es un chile que tiene el grado más alto registrado en la escala de intensidad del picante, que en realidad es una escala del calor,
es,
¿no?
Calor,
es una cosa,
claro,
brutal.
Sí, sí, claro.
Daniel, no, nunca te he preguntado si te gusta la comida picante.
Sí, ¿ves? Me gusta mucho.
¿Qué
sí.
pinta? ¿Tú, Rosa?
Regular.
No, a Fernando seguro que sí.
A mí muchísimo.
Ya lo sabía. A mí también.
Pero
¿eh?
Ese muchísimo, ¿dónde
Pero,
está
claro,
el límite?
¿Dónde está el límite?
¿En llorar?
El límite está en llorar.
Claro,
es pues que... mira, si hay, sí, si ¿sí? te salta una lagrimita no pasa nada.
No, hasta el punto de llorar no puede ser.
Sí, hombre, porque tú eso lo acompañas de un buen vino, no, y entonces sí, le das pero... un traguito, luego un poquito pan, o sea, sí, hombre.
¿Y
sí.
alguna vez os ha sorprendido algo por ser ya más picante de lo que podías imaginar? Es decir, a lo mejor has comido comida mexicana o incluso has comido en México, la India, Tailandia, en lugares donde se pone mucho picante y tal, o incluso aquí en España, que no te lo esperabas, ¿no? Que tú dices, vale, pica, alguien te dice pica, pero no te esperabas, metes la cuchara en la boca o el pimiento o lo que sea.
Y te quieres morir.
¿Y cuál fue esa vez que dices, o sea, me da algo?
Yo eso recuerdo, mi hija mayor, una vez que vio wasabi y no sabía lo que era y cogió así con una cuchara y se metió la cuchara entero. Sí.
Pobrecilla.
Ay, la pobre. Además es que comas lo que comas, ya todo te sabe a wasabi. Luego,
pero
no se te va ese
hasta que se te quita.
Ese picor
y
ese sabor.
Lo más picante que he comido en mi vida, fíjate que, bueno, alguna vuelta he dado por ahí, ha sido en Córdoba. En Córdoba había un bar que se llamaba El Picantón. que vendían unos bocadillos, pues no tenían una gran calidad los bocadillos, todo hay que decirlo, pero el picante era buenísimo, buenísimo, y entonces lloraba cada vez que, o sea, la gracia era esa, ir al picantón, porque luego en la India yo, a mí no me han picado tanto las cosas, pero este, el bar este, el picantón, yo no sé si seguirá abierto porque hace tiempo que no paso por
el picantón. Pues si nos llama alguien de, o sea, bueno, nos oye alguien de Córdoba o de la zona, o sea, y ha ido recientemente, o del propio picantón, que nos escriba.
Aquello era, bueno, llorar, y íbamos a eso, íbamos ahí los chavales a llorar.
En el bueno, en mi bar había un pueblo que íbamos a comer patatas bravas porque como picaba mucho la salsa, pues bebía mucha cerveza. Claro, una cosa llevaba a la otra.
Necesitabais el estímulo, ¿no?
Efectivamente.
Fíjate, yo lo que he comido, mira, a mí me gusta el picante, pero con lo que realmente no sabía qué hacer de lo que picaba, curiosamente es con un pimiento de padrón. O sea, de esos de que unos pican y otros no. Y normalmente estás comiendo tal y bien, bien. Hasta que de repente te sale uno.
¿Qué
eso
cuesta,
es una cosa? O sea, yo digo, pero por favor. Porque claro, ahí sí que te pilla bastante desprevenido. Ahora ya los pruebo todos, por si acaso, la puntita, antes de meterme todo el pimiento en la boca, ¿no? Pero pimientos de padrón a veces son...
Y ahí te confías porque no salen,
porque
no suelen salir.
Tremendos.
Entonces cuando te sale el que pica... Oh.
Bueno, ¿y la gente qué?
Esa es la gracia. Pues decía antes, Fernando, que la India, en México, en Tailandia, en muchos países, el arte culinario se inclina hacia los alimentos picantes. Y ojo con lo que puede parecer y no es.
Yo una vez en Tailandia, cenando, en un hotel, le dije que no me pusieran muy picante la comida. Y era una sopa. Bueno, pues me presenta un cuenco de sopa con lo que aparentaba una cosa naranja que parecía una zanahoria, guisada, lo típico. Pruebo la zanahoria, el picante, bueno, el camarero, el pobre, no podía reírse delante de mí y se dio la vuelta. Bueno, yo estaba que no sé qué es lo que me comí, pero no era una zanahoria.
Y qué vergüenza, ¿no?
¿Por qué?
Porque te empiezas a poner rojo. Casi empiezas a llorar,
decir, oye,
que te adviertan bien, porque, claro, yo qué sé.
Y el camarero, se pensaría el camarero que tú sabes que eso no es una zanahoria, que tú sabes lo que te has comido. Te has comido ahí un chile o yo qué sé, ¿no?
Que a lo mejor no era para comer, a lo mejor estaba de adorno y te la comiste.
Pues pero a lo mejor.
El estudio este distingue grados de picante, pero también hay un elemento que es la cualidad, ¿eh? No todo el picante es igualmente bueno. O sea, hay picante... que no gusta tanto como otro tipo de picante. Yo no sé si vosotros distinguís, si valoráis. Yo,
que uno tenga más calidad que otro, a lo mejor.
Sí, no. O sea, okay. Por ejemplo, el picante de una guindilla seca, una vez troceado, pues suele ser un picante bastante majo. Hay picantes de otro tipo que no son tan buenos, tan sabrositos. Es que el picante es sabroso.
Sí, sí, yo a mí sí. Estamos aquí.
O sea, que no todos los picantes son.
Los amantes del picante, pero.
Eso es. El amante del picante no solo distinguimos el grado de cuánto pica, sino.
La calidad.
Calidad.
Es posible.
Y hay mucha diferencia entre. No sé, un picante malo, no se me ocurre nada. La pimienta suele ser buena.
El tabasco, a lo mejor,
fíjate, es otra. O sea, es que en el picante también hay paladar, ¿eh?
Sí, es verdad, el tabasco tiene un paladar muy especial.
Es fuerte,
sí.
El tabasco, de todas formas.
Hombre,
yo lo pasé una vez con unos...
Bueno, si lo pones en el Bloody Mary ya se nota menos.
Pero los macarrones los tuve que tirar a la basura, es una vez que se los comiera.
Mira, el tabasco en el Negroni suele estar bastante bueno.
Mira tú, por dónde estamos yendo esta tarde. No sé por cómo vamos a acabar. Bueno, de picante hablamos, sobre todo cuando te ha sorprendido mucho un plato, que tú has preguntado, ¿esto pica? Y te dices, sí, pica, pero no te lo esperabas, o que te equivocaste, o echaste guindilla cuando no querías echar guindilla. Yo qué sé, ¿qué pasó con el picante? ¿Dónde fue? ¿Y qué hiciste para solucionarlo? ¿Te dieron algún truco, por cierto?
Pues tú, yo 3 días llorando.
Exacto. Queremos que nos lo cuentes, ¿eh? Notas de voz al 607-150602, que es el número de WhatsApp de La Tarde, y también @latardecope o facebook.com/latardecope. Y ahora enseguida pues tenemos que volver a Suiza, bueno, reunión otra vez mañana en Ginebra, y los desmentidos de la Unión Europea a Bolaños, en fin, estas cosas, Fernando, ¿verdad? Que es uno parar.
Es un no parar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en el parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Esta Navidad ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en el turrón de Gijón o Alicante El Lobo. Comprando dos, te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 13 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
En busca del Nirvana, un viaje por todo Nepal. Convivencia, juegos, conflicto, traiciones, alianzas y mucho, mucho humor. Acompañándonos en esta experiencia que será un antes y un después en la vida de 10 estrellas en busca del Nirvana.
En busca del Nirvana, el lunes por la noche, en 4.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99€ al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99€ al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/PrimeTerms.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta Navidad regala bienestar de la mano de HSN. Elige el pack que más se adapte a tu ser querido. Sentirse bien, dulces sueños, coffee lovers, date un capricho saludable con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es contradictoria en casi todos los asuntos.
Escucha a Carlos Herrera de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Entre el comisario de justicia y nuestro ministro de justicia, entre el comisario de justicia de la Unión Europea y nuestro ministro de justicia, que es ahora Bolaños, pues hay desde hace varios días una disputa, porque Bolaños se empeña en decir que en la Comisión Europea no hay ninguna duda, no hay ningún problema con la ley de amnistía, y Reinders insiste en que, bueno, todavía tienen que aclarar bastantes cosas. Eso es lo que ha dicho y ha repetido hoy Reinders en la reunión que se ha producido, la reunión del Consejo de Ministros de Justicia, que se ha reunido hoy en Bruselas. Insiste el comisario.
Of course we have questions. We don't have the same weather in Spain and in Brussels.
Por supuesto tenemos preguntas y además el tiempo en España no es el mismo que en Bruselas. Una fórmula irónica que ha tenido Reinders de responder a los periodistas que andaban por allí. Paloma García Ovejero es nuestra corresponsal en Bruselas. Cuéntanos, Paloma, se reitera Reinders diciendo que tiene preguntas sobre la amnistía, ¿no?
Sí, ahora de hecho están juntos a puerta cerrada.
Ah, bueno, hombre.
Reinders, Bolaños y otros 26, claro, porque como se ha encargado de repetir Bolaños, ha venido a presidir la reunión. Esto ha sido lo que acabamos de escuchar al entrar por la mañana. Y Bolaños se ha limitado a dar nada, dos frases que traía preparadas, que presido la reunión, ha recalcado. Y, por supuesto, que hoy se cumplen 5 años de la no renovación del CGPJ, que el PP, que eso sí que es una preocupación de la Unión Europea. Y luego se ha ido, sin aceptar preguntas. Pero Reinders, que ha dicho, como bien has puesto, por supuesto que tenemos preguntas, se ha tenido que someter a una especie de partido de ping-pong de la compañera de Europa Press y el compañero de EFE, que lo han intentado por arriba, por pasiva, pero preocupación cero. Pero
lo han acercado.
Pero Bolaños ha dicho, y nada, ha driblado todos los balones. Efectivamente, ha jugado con la palabra weather, clima, tiempo, ¿no?
Sí,
Hay un weather, o sea, un clima distinto en España que en Bruselas, pero claro, era su manera de sonreír
de intentar escaparse
y dar el cambiazo. Y repetía una y otra vez, por el momento estoy muy contento de que tengamos un diálogo real durante todo el proceso. Ahí sí que ha querido explicar lo de todo el proceso, porque todo el proceso, decía Reinders, acaba cuando lleguemos al texto final que se vote en el Parlamento español.
Ya.
O si acaso alguno pensaba que el proceso era mandarle los borradores. Y luego le reiteraban, ya te digo, Raquel y Daniel, que han sido los que le han hecho hoy el marcaje. Pero preocupación cero, no quiero ir más allá. Hay preguntas aún y tendremos respuesta. Y remataba, nuestra evaluación llegará al final del proceso, no antes. Y de ahí no lo hemos sacado. Pero, Fernando,
sí,
antes de que acabe tu programa, a las 6:15 está prevista la rueda de prensa y tienen que comparecer juntos Reinders,
bueno,
y Bolaños.
Va a
uno
ser
por
un
comisario.
Momento,
claro, están reunidos los 27 ministros de justicia de la Unión Europea. Pero
sí,
Reinders es el comisario y Bolaños es el que ejerce, en teoría, de presidencia española. O sea, de coordinador,
claro,
de árbitro, objetivo. Pero a la rueda de prensa salen los dos y ahí estaremos, por supuesto.
Ahí estaréis volviendo a preguntar insistentemente. Pues hombre, pero ya solo el hecho de que haya dicho hay preguntas, significa que está desmintiendo a Bolaños, porque Bolaños dijo que preocupación cero. Bueno, si hay preguntas, es que hay una cierta preocupación. ¿O estoy yo interpretándolo mal, Paloma?
No, si este es el juego. Y luego Bolaños no solo dijo preocupación cero, sino que después, al día siguiente, dio a entender que los que habíamos interpretado mal éramos los responsables de Bruselas.
Siempre.
Pero que él decía que preocupación cero sobre la salud del Estado de Derecho y la separación de poderes.
Ah,
o sea, lo que habíamos interpretado perfectamente.
Sí,
vamos a ver
sí.
Qué nos cuentan hoy y quién,
bueno,
quién
esa foto
dribla mejor.
Mira, solo el lenguaje corporal ya va a ser muy significativo. Estaremos muy pendientes de esa rueda de prensa conjunta. Gracias, Paloma.
Un abrazo. Luego nos vemos.
Bueno, pues este es uno de los asuntos del día. Otro de los asuntos del día es que Sánchez ha querido justificar la existencia de ese mediador, ese supervisor internacional que está pendiente y que está asistiendo a las reuniones de Junts y de el PSOE en Ginebra, recordando que también Aznar hizo algo parecido.
Si uno mira hacia atrás, pues en circunstancias mucho más difíciles, en negociaciones muchísimo más complejas, porque afectaban a la violencia y al fin del terrorismo. Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no?
Bueno, tiempo le ha faltado a Aznar para decir que nada tiene que ver lo que él hizo con lo que está haciendo Sánchez.
Es que no se puede arrastrar más a un país, digo, por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política.
Paloma Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Paloma, ¿qué nos dices de este intento que ha tenido de justificar Sánchez esta mañana sus reuniones, las reuniones de su gente en Ginebra?
A ver, yo creo que denota, y lo estamos viendo en estos días, la semana pasada hizo otra entrevista en Televisión Española el presidente del gobierno, y que básicamente lo que viene a dar por hecho, que podemos interpretar, es que la situación no está controlada, Fernando. O sea, hemos comentado ya muchísimo los pactos entre Sánchez y los independentistas, la lectura de que Sánchez iba a pactar lo que hiciera falta, a la vista está una amnistía que él decía que era inconstitucional para llegar a la presidencia del gobierno, y sin embargo yo creo que con el asunto de los mediadores, ya desde la semana pasada y hoy con esta comparación, que yo creo que nadie puede entender tampoco en el Partido Socialista, de la actividad que tuvo ETA en este país, con el hecho de pactar con Carles Puigdemont para volver a ser presidente del gobierno, ¿no? Yo creo que eso nadie lo entiende, y lo que me parece que preocupa más ahora mismo y las dudas que está suscitando dentro del Partido Socialista y en Moncloa, es la sensación que todo el mundo está viendo de que ni siquiera Sánchez lo tiene controlado.
Ya. Lo que puede decir Puigdemont ahora es, oye, a mí no me compares con ETA, que yo no tengo 1000 muertos a mis espaldas.
Bueno, sí, Puigdemont podrá decir eso y podrá decir lo que quiera, ¿no? Pero ya. Yo creo que tampoco se puede entender que incluso Sánchez de alguna manera banalice, ¿no? Con ese discurso de comparación, ya. Lo que ocurrió en este país con un pacto del que él mismo desistía y decía que no hacía falta hacerlo, que en ningún caso lo iba a hacer, y que, en fin, Fernando, nada tiene que ver, ¿no? Son dirigentes políticos que han malversado fondos públicos, que han hecho cosas muy graves contra la Constitución. Algunos han ido a la cárcel. Puigdemont no ha ido a la cárcel porque huyó en el maletero de un coche, y no solo es de recibo, ¿no? Yo creo que nadie puede entender comparaciones que ahondan un poco en la superficialidad de la política española.
Es verdad, lo que tú dices, que en las dos últimas entrevistas se le ha visto poco hábil al presidente. Sí. Se le ha visto con poco recurso argumentativo. Hoy se cumplen 5 años de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Partido Popular ha vuelto a la posición dura que tenía con Casado. Es decir, hay que recordar que aquí ha habido cambios. El PP primero decía que si no había una modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial para que hubiese menos intervención política, no iba a hacer renovación. Luego, con Feijóo, esa condición ya no se puso, y ahora Borja Sémper vuelve a ponerla.
Nosotros queremos despolitizar la justicia, el órgano de gobierno de los jueces. Lo hemos dicho por escrito, le hicimos un planteamiento al Partido Socialista. Nosotros estamos dispuestos, pero conforme también entenderá usted, al programa con el que nos presentamos a las elecciones. Y si el Partido
Socialista... Y por parte del gobierno, Sánchez acusa al PP de lawfare en este tema.
Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al poder.
Paloma, judicial. ¿Por qué vuelve el PP de Feijóo a la posición más dura del PP de Casado?
A ver, yo creo que Feijóo, que en un inicio es verdad que, digamos, rebajó los requisitos para el pacto del Consejo General del Poder Judicial, hay que recordar que después de la modificación del Código Penal, cuando el gobierno se carga el delito de sedición, también para pactar con los independentistas, ahí ya se produce un endurecimiento, que es el mismo que hemos visto hoy, y que es que ya el PP no se fía. Es el punto de fricción. Para mí la ruptura de puentes se produce realmente cuando estaban tan cerca del acuerdo, y eliminar la sedición del Código Penal hace que el PP se levante de la mesa y diga, hasta que no haya una nueva ley con la que renovemos, no lo vamos a hacer. Hoy es verdad que han endurecido las formas, pero la posición es esa, y yo creo que reforzada por la amnistía. Lo que dice el PP es, si nosotros ya no confiamos en el gobierno, no podemos confiar en el Partido Socialista, no nos fiamos y creemos que tiene que haber un cambio de ley para ahondar en una mayor independencia a la hora de elegir a los jueces, al órgano de gobierno de los jueces, ya no nos podemos fiar, tiene que haber una ley nueva. Yo creo que eso sucedió con la reforma del Código Penal hace unos meses y hoy Borja Sémper, como tú dices, lo ha rematado y lo ha dejado muy, muy claro. Lo que nos lleva a pensar que no vamos a ver tú y yo la renovación, no sé hasta cuándo.
Igual nos jubilamos antes de que haya renovación.
Bueno, a ver, yo no sé, da igual.
Ya sabes que hay anticipadas, jubilaciones anticipadas. Gracias, Paloma, por tu análisis. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Son las 4:50, hora menos en Canarias. De la política a la economía, pero además la economía que te interesa, oye, la de tu bolsillo. Mira, por ejemplo, si eres propietario de una casa en la que es la vivienda habitual de un inquilino, podrás deducirte en la declaración de la renta del año que viene entre un 20 y un 60% de las cantidades por obras que hayas realizado, siempre que esas obras contribuyan pues, a la reducción de determinados porcentajes del consumo de energía o incrementen la eficiencia energética de la vivienda. ¿Qué, por qué te cuento esto? Bueno, porque quizá es un buen momento todavía, que estamos a 4 de diciembre, para plantearte cambiar a lo mejor las ventanas o instalar placas solares, hacer que la vivienda, como digo, sea más eficiente, porque esto luego hará que te puedas deducir en la declaración de la renta del año que viene un dinerito. Y es que estamos en el último mes del año y todavía tenemos margen de maniobra para tener en cuenta qué podemos hacer para ahorrarnos un dinero en la próxima declaración de la renta. Otra cosa que podemos hacer, amortizar hipoteca hasta un máximo de 9.040 euros. Eso sí, si compraste la casa antes del 2013. Si no, pues si es posterior, ya no puedes. Y una de las deducciones clásicas.
Por ejemplo, la aportación al plan de pensiones, los 1.500 euros que se pueden aportar y que, por lo tanto, forman parte de la desgravación. Se ha ido reduciendo la cuantía, pero no deja de ser siempre un pequeñito ahorro más.
Bueno, y así va sumando y al final a lo mejor pues te ahorras un dinero que desde luego siempre viene bien. A quien escuchas es a Fernando Trías, debes, claro, es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde y nos va a desmenuzar todos aquellos trucos, entre comillas, que todavía estamos a tiempo de poner en marcha antes de que acabe el año para después poder tener deducciones muy interesantes en la declaración de la renta. Así que muy atento. Empezamos la semana poniendo un poco de picante en la comida.
Pues si entramos en calor.
También. Oye, ¿qué frío hace hoy?
Mucho.
¿O qué frío estoy pasando yo hoy?
Ya es diciembre, es ya es del frío ya de diciembre.
Sí, bueno, pero como ya parece que no estamos acostumbrados a pasar frío, pues de repente llega el frío de verdad y es que parece que no estamos, en fin, no nos hemos adaptado.
No, todavía no.
Bueno, en fin, que de frío hablaremos otro día, pero hoy, como digo, de picante. Oye, el picante ayuda a entrar el calor.
Y tanto, y tanto que sí.
Un platito ahí. Imagínate unas sopas de ajo. Bien hechas ahí con su jamoncito, su choricito, yo le pongo de todo, el huevo escalfado y que el pimentón que utilices pues sea, por ejemplo, mitad y mitad, pimentón dulce y, bueno, quizás mitad y mitad es mucho, qué barbaridad, un poquito menos de picante, pero vamos, con eso se te quita el frío para una semana, pues
desde luego.
Es una idea, ¿no? Queremos hablar de eso, de comida picante o del producto más picante que has probado en tu vida, si fue de una manera inesperada, si te engañaron, porque a veces hay gente muy, muy graciosa para estas cosas, si te engaña, y comiste algo y creíste morir. Estas experiencias picantonas son las que queremos que comparta la gente con nosotros esta tarde.
Bueno, picante y calor, mala combinación. Y esto, además, en una boda.
Hola, gente, gente. ¿Picante? A mí me gusta un poquito solo, pero este año, en junio, tuvimos una boda y hacía calorcito. Pusieron un cóctel y pusieron gitanillas, que le llamo yo. Gitanillas es aceituna.
¡Ay, guilla. Me encantan!
Con el calor que hacía y lo que picaba, mira, a mí me echaban humo por la cabeza. Pero cómo aguanté el tipo. Adiós, gente, gente.
Como para bailar después la bomba o algo así. Picante, 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La conquista del nuevo mundo.
Desde aquí hasta California.
James Stewart.
Me siento que se terminaron para siempre mis aventuras.
Gregory Peck.
Estoy dispuesto a apostar que me quedo en esta caravana.
Henry Fonda.
Haz algo para que comprendan que empeñas tu palabra.
John Wayne.
Esta guerra se ganará en el oeste.
La conquista del oeste. El miércoles a las 10 de la noche. En 13.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad?
¡Los canelones Special!
Esta semana tienes la bandeja de canelones con salsa de champiñones y trufa a solo 5,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy,
un mundo de ideas.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó: creo que te has equivocado. Y yo: uy, lo siento. Y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en skoda.es.
Skoda.